En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Ciadini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva, en Rotary Klaus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Productos más de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este jueves 27 de febrero. Día de efeméride para todos los chilenos. Una fecha que fue bastante difícil, dura, pero por suerte salimos adelante después de ese terremoto maracino.
Así es, el terremoto de hace 15 años atrás ya.
15 años.
15 años. Parece que fue ayer. Y la verdad es que en toda la discusión sobre catástrofes, reconstrucciones y reacciones de los sistemas de emergencia en estos últimos meses, a raíz de los incendios, a raíz del mega apagón de luz, recordamos esos tiempos que fueron tremendamente dolorosos, un terremoto que nos pegó muy fuerte, que tuvo una reconstrucción de bastante tiempo, y al mismo tiempo nos hace cuestionarnos si estamos reaccionando bien, los sistemas están reaccionando bien cuando pasa una emergencia en nuestro país. Ya lo vivimos hace 15 años atrás y esta vez un poco pasó lo mismo.
Sí, bueno, vamos a estar conversando sobre no sobre esta efeméride, sino que sobre las consecuencias que ha tenido el mega apagón de hace un par de días atrás. Y usted, como siempre, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @ llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 553-043903, +569 53043903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Y ya está nuestro primer invitado conectado, está con nosotros el senador Juan Luis Castro, presidente además de la Comisión de Energía y Minería del Senado. Senador, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, senador.
Muchísimas gracias, José Francisco y Mara, un agrado saludarlos.
Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros, senador. Y bueno, quería preguntarle su impresión sobre el hecho que vivimos hace unos días atrás, porque pareciera que hubo una falla multisistémica, como han dicho algunos expertos, respecto a nuestro sistema de energía, sobre todo en un momento donde el mundo y nuestro país va hacia que cada vez más cosas dependan de la energía. Le hemos apostado a como forma de desarrollo en nuestro país, pero hechos como este nos hace pensar que estamos en un escenario mucho más vulnerable del que pensábamos. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la verdad es que esto nos sorprendió a todos. Pensamos que era un ataque terrorista, poco menos una cosa de esta magnitud. Yo creo que se vivieron horas de mucha incertidumbre porque probablemente no se pudo tener una gran información desde el inicio, sino hasta algunas horas después. Este es un hecho muy inusual, que tiene como recuerdo, estamos hablando de unos 11 años atrás, algo similar a esto. Y por supuesto, lejos peor que lo que pasó en junio del año pasado en la zona central del país, pero que fue por motivos climáticos. Aquí tiene la especial gravedad que es una razón interna. Ellos le llamaron una operación de protección no deseada, una cosa que es un poquito lambicada de explicar, ¿cierto? No suena muy claro eso, pero en buen chileno tuvo un error. El error inicial, que no sabemos cuál es exactamente, derivó en una caída abrupta de todo el sistema que llevó a un quiebre nacional, lo cual es un factor que también hay que explicar por qué fue de carácter nacional. Y luego un segundo momento de reposición que fue más tormentoso todavía, porque ahí ya vienen versiones variadas desde las empresas aludidas, el coordinador eléctrico, en fin, las autoridades que han planteado distintas hipótesis, pero sometidas a una auditoría que tiene que ojalá durar lo menos posible, porque mire, entre palos porque boga y no boga, finalmente aquí no puede haber indulgencia, no puede haber impunidad, no puede haber olvido, y después a la vuelta de la esquina nos volvemos a tropezar con esto. Nadie duda que el sistema eléctrico de nuestro país es complejo, es que es enormemente largo. Nadie duda de que hoy día hay tres mundos dentro de la energía eléctrica: el mundo de las generadoras, los que producen energía limpia o carbón; el mundo de las transmisoras, que son las que llevan, y aquí fue la falla en esta oportunidad, en las subestaciones y estaciones como columna vertebral de Arica hasta la región de Los Lagos; y el mundo de las distribuidoras, que fue el episodio que tuvimos el año pasado, que es la energía que llega al poste frente a su casa, ¿no es cierto? Y es donde la compañía donde te paga la cuenta de luz. Pero con todo eso, esto requiere explicaciones y soluciones, particularmente. Y en estos días hemos visto un festival de opiniones para allá, para acá, en distintos sentidos, pero que en la práctica, y por eso hemos citado como presidente de la Comisión de Energía para el día miércoles al gobierno, a través del ministro de Energía, a la superintendenta de electricidad y combustible y al coordinador nacional eléctrico. En otro momento veremos con las empresas, por cierto, pero nos parece que aquí la primera voz tiene que ser de las autoridades regulatorias, que son las que actúan como garantes frente al país de episodios tan dramáticos como el que tuvimos, que incluso llegó hasta Bacanacho, se llegó a Toque de Queda, cosas que ya eran bastante del pasado en nuestro país.
Senador, le quería preguntar precisamente por todas las especulaciones respecto a las razones detrás del megacorte de luz, también las reacciones de los distintos, de las distintas instituciones, autoridades. Ha habido mucho de apuntar con el dedo a distintos sectores, pero la verdad es que esto todavía está en investigación. ¿Cuál es su postura respecto a un poco adelantarse a cuáles son las razones, a quiénes son los culpables, y cuál va a ser el rol también del Senado y de la Comisión en cuanto a algún tipo de investigación o fiscalización de que se lleve a cabo una investigación que tenga resultados palpables para la ciudadanía, con bien menciona usted, tal vez con la recuperación o compensación que eso podría requerir?
Mira, a mí me pareció bien que pudieran anunciar a una auditoría tanto al accionar de las empresas como también a la propia autoridad del Coordinador Nacional Eléctrico. Me parece bien. Es bueno decirle al público que la Coordinación Nacional Eléctrica no es un organismo estatal, es un organismo público, sí, pero es una corporación privada que está financiada por todos los clientes que pagamos la cuenta de luz, que tiene un directorio ejecutivo, que tiene un panel de expertos, en fin, que son las autoridades encargadas de que funcione la integración del sistema para que haya luz eléctrica. O sea, que funcione la generadora vinculada a las transmisoras distribuidoras y todo. Y la superintendencia, que es el organismo fiscalizador, que tiene que, yo diría ahí, ser un organismo mucho más fuerte el que es. ¿Por qué? Porque la falla primitiva, que hacemos tan duda a esta altura, es de una empresa privada que tiene nombre y apellido y que reconoce y admite que tuvo una falla. ¿Por qué se produjo la falla? Hay que explicarlo. No se sabe por qué, y si fue una simple omisión, un error, una negligencia, podríamos llegar a todo un escalafón de gravedad, pero todavía no se sabe, pero que fue una falla grave, lo fue. Luego intervienen otras empresas con un rol de del Coordinador Nacional Eléctrico, donde ahí aparecen distribuidas las culpas entre algunos que dicen: no, falló el coordinador eléctrico porque no aplicó suficientemente el protocolo, o el protocolo era obsoleto, o lo que ha dicho el coordinador es que aquí varias otras empresas también fallaron al momento que tenían que actuar rápidamente para reponer y no lo hicieron, no partieron a tiempo. Y ahí hay términos técnicos, se adjudican varias centrales como la de Rapel, empresas como Transelec, transmisoras, o sea, una especie de una situación más multiforme, de distintos niveles de responsabilidad que no actuaron a tiempo. Todo eso es parte del esclarecimiento. El Senado no tiene facultad fiscalizadora, sí lo tiene la Cámara de Diputados. La Cámara, yo entiendo por los anuncios que he escuchado, va a ser comisión investigadora, va a ser una sesión especial. En el Senado probablemente haya sesión especial, pero ya la Comisión de Energía va a sesionar con las autoridades el próximo miércoles, 6 días más. Y por cierto, aquí la clave es la auditoría formal que el gobierno va a hacer de todo el organismo. porque aquí hay que llegar a la verdad lo antes posible. Antes de emitir un juicio fatal, hay que saber los orígenes reales de las cosas. Y yo le digo esto ¿por qué? Porque la cuenta de la luz eléctrica ha subido muchísimo. Todo el año pasado, desde julio en adelante, hemos tenido alzas que superan el 40-45%, y la gente lo sabe. Se está tramitando un proyecto de ley para un subsidio eléctrico, que está ahora recién en el Senado, que hace un mes atrás. Hay casi 1.300.000 personas que ya postularon, se espera llegar a muchos más, casi 2 millones de personas, pero... O sea, el problema de la energía eléctrica es un drama, porque Chile tuvo un congelamiento de tarifa en 2019, se reiteró en 2022, después se acabó ese perdonazo el año pasado, vinieron las alzas, vinieron los cortes, aparece este fenómeno ahora, hay estudios que dicen que ya el 2020-21 se habían advertido situaciones como las que se han producido recién ahora. Hay mucho que clarificar en un ambiente que es muy técnico, es muy de... yo diría de elite, en cuanto a que de manejo muy avesado el mundo eléctrico, pero no por eso aquí se va a llegar a esclarecer lo ocurrido, pero además con un sentido anticipatorio que esto no puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque no solo por lo caro de la luz eléctrica, sino porque además todo es en base a energía eléctrica. Un corte de luz hace 30 años atrás, ustedes son muy jóvenes, era básicamente la luz en la noche. Hoy día la energía eléctrica es la energía todo el día, todos los días,
sí, claro,
para todo tipo de actividades. O sea, es realmente una interrupción en la vida de las personas, sin tomar siquiera en cuenta los desastres que se producen en los colapsos viales, la gente que hay que rescatar del metro, y en fin, una serie de infortunios que ocurrieron a partir del mundo moderno que es vivir con energía eléctrica. Entonces, por eso esto tiene especial connotación. Y uno queda como parte del paisaje que todos los días hay energía eléctrica, que todos los días tiene como conectarse a lo que sea. La gente se había olvidado de la radio a pila, se había olvidado la linterna, la tele, todas esas cosas que eran del pasado, y resulta que ayer lo vivimos con mucha conmoción. O sea, esto no puede suceder, por muy modernos que seamos, la energía eléctrica es esencial, es un elemento vital, un servicio clave en la vida de un país, y a ese punto fue que tuvimos que llegar al toque de queda, justamente para evitar robos, saqueos y todo tipo de acciones vandálicas, producto de la oscuridad que estaba asumiendo el país.
Bueno, estamos conversando con el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, y quería pasar a otro tema, senador, que, bueno, lo hemos conversado anteriormente también, que es lo que está pasando en materia de salud, a propósito de que la Contraloría detecta esta atención expresa en listas de esperas, que funcionarios de hospital y sus familias se operan hasta 40 veces más rápido que otros pacientes, y esto lo detecta solamente en 5 hospitales. No significa que son 5 de todos, sino que solamente haciéndole un suma a esos 5 hospitales detecta esta situación. ¿Cómo lo ve usted? Sobre todo porque ya habíamos conversado nosotros sobre la lista de espera en general, pero cuando se producen estas situaciones particulares, y no solamente en cuestiones como en casos aislados, pareciera que esto es como una práctica más o menos recurrente, si rápidamente se identifican 5 servicios de atención como los hospitales con esta práctica.
Bueno, me da vergüenza ajena, porque la verdad es que si ya la gente tiene todo un drama para poder entrar a una lista de espera, o sea, que exista con un nombre, un RUT, un número de ficha clínica, y que tiene la esperanza, ¿verdad?, que algún día lo van a llamar para operarse de vesícula, de hernia, o ser atendido por un cardiólogo, que además exista en paralelo una especie de alfombra roja, ¿no? Lo digo como estamos en época del Festival de Viña, una alfombra roja preferente para familiares de funcionarios. Mire usted, esa sí que es una bofetada en la dignidad de la gente. Fíjese que son 3 millones de chilenos que esperan, sí, hoy día en alguna lista. O sea, es un volumen nunca visto antes. Y esta auditoría, claro, muestra la punta del iceberg. Esto no es nuevo. Dice que hace un año, ya en el sótano del río, fue la primera vez que salió un indicio.
Así es.
Y se dijo en esa ocasión, no, si esto es algo muy raro, es una cosa institucional, vamos a investigar, pero qué raro. Y mire usted, estamos levantando una piedra y encontrando otro caso y otro caso más. Yo mismo, recuerden ustedes, pedí una investigación de lista de espera en agosto. Llegó muy rápido, 11 hospitales, y ya no solo había desorden, que se demuestra contundentemente, o sea, bueno, pero había listas dobles, había gente que estaba muerta y apareció en la lista de espera, o al revés, gente dada por muerta, o sea, cosas bien inverosímiles a la altura de la vida en que estamos. Pero que esto viene a colocar ya una guinda a la torta, un drama enorme, porque si ya es muy difícil de aceptar que haya tiempos de espera de un año, dos años, y además de eso, a la gente le digan, mire, ¿sabes nada? Que el tributo funciona, no sabemos si hay recompensa económica o no, no sabemos. Pues claro. Tiene que estar, imagino yo, en manos de la fiscalía, porque aquí también hay manos moras que se meten. Y ya no solo es hacerle un favor, porque alguien podrá decir, no, que el auxiliar, la enfermera, tenía un familiar. Mire, en los hospitales, como práctica, cuando se enferma un funcionario, tiene una cierta prioridad, si hay que operarlo, por ejemplo, de algo, porque es funcionario del hospital. O sea, es un recurso humano activo y hay que tenerlo trabajando. Entonces, en ese sentido, se le da una prioridad. Pero otra cosa que te da la ventana. ¿Y eso sí que es prácticamente abusivo y es una falta grave a la probidad y a la administración pública, porque por algo hay un orden en la lista de espera y solo el orden está catalogado por gravedad. O sea, si usted tiene algo muy muy grave, está en riesgo de muerte, obviamente tiene la prioridad, o bien la antigüedad. Por ejemplo, es distinto el que lleva un mes esperando al que lleva un año esperando. ¿Quién tiene la prioridad? El más antiguo, lleva un año.
Sí, así, senador,
entonces
que precisamente, y perdón por interrumpirlo, pero quería profundizar, porque así comparto con usted un poco la vergüenza de que estén ocurriendo estas situaciones, pero uno cuando entra en el detalle, por ejemplo, en el hospital de Ancud en Chiloé, se comprueba que durante el 2023 se realizaron 167 cirugías a pacientes vinculados por parentesco con funcionarios del recinto. O sea, en un año todos los familiares pasaron por cirugías, no solo estamos hablando de la lista de espera para especialistas, sino cirugías directamente con la urgencia que tenemos en el ocupamiento de los pabellones. ¿Qué pasa? ¿Hay consecuencias? ¿Va a salir alguien? ¿Esto se van a buscar perseguir los responsables? Porque aquí pareciera que estarse saltando las reglas fuera un poco gratis.
Claro, yo le digo, ya le mencioné el sótano del río, pero que yo recuerde de todo el año 2024, digamos, de este. Usted me dice, ¿cuántos directores de hospitales indicados esos hospitales como fuentes de irregularidades han salido? Y yo solo tengo memoria para recordar el Sotero del Río, que fue un escándalo, por supuesto. Eso fue a principios del año pasado.
Sí.
Y salió. Pero si usted me dice, de toda la lista que siguió después, de irregularidades o esta, muchas veces se queda en un anuncio, en un sumario, que vamos a ver y deslindar responsabilidades, pero usted me dice, aquí está el resultado del sumario, aquí está la sanción final, aquí está la destitución, aquí está la pena aflictiva. Nada, no se oye padre, para serle bien sincero. Entonces, tenemos un problema de credibilidad, porque ni quienes estamos en el Parlamento, ni menos la ciudadanía afectada directamente, siente confianza en que los anuncios de la autoridad de llegar hasta el final, de sumariar a todos los responsables, de que esto nunca más va a ocurrir, van pasando al camino de la impunidad. Van pasando un camino un poquito ya del olvido hasta que vuelve a ocurrir otro episodio y otro, y se refresca esta situación que es parte de un paisaje grave, porque hoy día, desgraciadamente, muchos hospitales, no nos voy a acusar a todos, pero se dan prácticas irregulares que nadie busca, pero que suceden y que tienden a un favoritismo, o tienden a empañar, o tienden a manipular, o tienden a dejar en entredicho este drama social que es la lista de espera. Y si usted me pregunta a mí, yo, no porque sea médico o parlamentario, yo creo que es el peor problema social que tiene hoy día Chile, es la lista de espera en materia de salud. Yo creo que es claramente la herida más abierta. Y por lo tanto, si no ponemos todos los énfasis, todo el rigor de la justicia, de la Contraloría, y no digo que no lo hagan, pero falta más firmeza en esto para poder llegar a terminar con malas prácticas cuando está en juego la vida de mucha gente que no tiene otro camino que ir a un hospital, que no puede pagar una clínica, que no puede comprar un bono, que no puede ir a una consulta privada, y que es la mayoría, pues, de la población. ¿Cómo podemos tener tal debilidad estructural de opacidad, probidad ética en los hospitales públicos, ya sabemos que hay una espera funciona y que además atiende a gente pobre y que además estas personas no tienen otra alternativa, porque si tienen alternativas son las que pueden pagar, digámoslo con sinceridad. Eso es lo que a mí me conmueve y eso es lo que yo veo con cierta tristeza e indignación, que falta un esfuerzo mayor para poder combatir estos problemas.
Así es, bueno, interesante conversación como siempre con el senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Muchas gracias, senador, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, senador. Hola,
chao, Mara y José Francisco, hasta pronto, gusto saludarle.
Igualmente.
Muchas gracias. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Este verano, protege tus audífonos. En Rotary Crowd, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y no se olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, lo mismo, arroba Llegó la Hora 921 para que podamos interactuar y también puedan hacerle preguntas a nuestros invitados. Recuerden también que nos pueden enviar un WhatsApp ahí con un audio para que lo estemos escuchando al final del programa al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
La seguridad es lo más importante y al contratar tu seguro de auto en Consorcio obtienes tu SOAP 2025 sin costo. Así de fácil. Asegúrate hoy mismo con los expertos en consorcio.cl.
No importa en qué lugar estés, porque durante este verano la Tamwin siempre estará a tu lado. Te brindamos las mejores juegos, seguridad y solo por registrarte ya tienes 5 lucas para que comiences a jugar sin depositar ni un solo peso. Regístrate usando el código Llegó la Hora, todo junto y gana con la Tamwin.
Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Y bueno, no solo están pasando cosas en Chile, sino que tenemos muchas noticias internacionales que analizar. Y para eso, por supuesto, está junto a nosotros, amigo de la casa, Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, llegó la hora, te extrañamos, Fernando.
Por favor, muchas gracias. También los extrañaba a ustedes, pero pucha que se agradeció el febrero. Uy, sí. De vacaciones.
Por supuesto que sí. Llegamos con las pilas recargadas.
Bueno, y Fernando, el que estuvo mientras nosotros no estuvimos.
Yo lo puedo echar de menos.
Sí, no estamos.
Sí, uno tiene favoritos que echa de menos igual. Bueno, ahí como siempre, Fernando, ahí tiene que estar con nosotros y la actualidad no para, aunque nosotros nos vayamos de vacaciones. Y por lo mismo, bueno, sabemos que Estados Unidos y con su nuevo, el gobierno de Donald Trump ha dado mucho que hablar. Todos los días sale una noticia distinta, tenemos decretos, tenemos distintas declaraciones, muy entretenido de analizar. Y bueno, hoy día tenemos noticias bastante interesantes y fue que el presidente Trump anunció que pondrá fin a las licencias de exportación de petróleo, bueno, que dio Joe Biden durante su gobierno a Venezuela. Y bueno, cuéntanos un poco qué significa esto, qué está pasando, y a raíz de qué toma esta decisión el mandatario.
A ver, era perfectamente esperable que esto se hiciera. Primero que nada, el levantamiento parcial de sanciones que se hizo a Venezuela está en el marco del acuerdo de Barbados, es decir, el acuerdo que firmó Maduro para permitir elecciones libres. ¿Te acuerdas que iba a permitir a todos los candidatos de oposición, iba a respetar los resultados, iba a estar la Unión Europea como garante, junto con la Fundación Carter, etcétera? Bueno, a estas alturas del partido es evidente que Maduro no cumplió absolutamente nada de lo que estaba comprometido a hacer.
Claro.
Y por lo tanto, no hay ningún motivo. Y en un segundo lugar, ya más personal en el caso de Trump, el odio que tiene por Joseph Biden es extremo, por lo tanto puede presentar, levantar estas exenciones de sanciones que le aplicó a Venezuela Biden, mostrando que este fue otro error más de la administración Biden, sobre la base de la cual puede, digamos, refocilarse en otro error y problema más. Finalmente, para Trump es crítico mantener la posición superior y la voluntad de causarle problemas al gobierno Maduro, básicamente para evitar que ponga problemas a los vuelos de repatriación de venezolanos ilegales en Estados Unidos. Recordemos que ya han habido al menos 3 vuelos reportados, pueden haber habido más que no lo han sido, que han transportado cerca de 1 millar de personas. Pero luego ha habido problemas con recibir personas con prontuario delictual complejo, vinculados al Tren de Aragua, etcétera, Y esa es la excusa que está usando Trump en específico para, digamos, prohibirle a Chevron que continúe estos mecanismos de blanqueo de petróleo venezolano. Pero la verdad tiene que ver con la violación del Acuerdo de Barbados y el hecho de que, digamos, no hay ningún motivo para continuar justificando el levantamiento de sanciones a la dictadura de Maduro.
Y ahí, a propósito de Estados Unidos, también hemos sabido que hubo más que un cambio de opinión, un punto de inflexión a propósito de las declaraciones del presidente de Estados Unidos respecto a el presidente de Ucrania, a Zelensky, acusándolo de dictador porque no ha querido tener elecciones, también condicionando el apoyo económico a cambio de ciertas garantías, como por ejemplo concesiones en materia minera, y de hecho se cerró un acuerdo en esa materia, y la reunión de Donald Trump con el presidente de Francia, donde hubo ahí como una especie de corrección entre uno y otro a propósito del aporte Europa a Ucrania y el aporte de Estados Unidos, donde la gran discusión viene a ser si es que es lo que han planteado Marco Rubio y otros, si es que Europa se está haciendo cargo de defender sus propias fronteras, sus propios intereses, o siguen estando subsidiados, solamente subsidiados por Estados Unidos, destacando que algunos países de Europa gastan un bajo porcentaje de su economía en materia de defensa.
A ver, partiendo de la base, esto es un problema que viene desde mucho antes de Trump, ya desde Barack Obama, de que los Estados Unidos reclamaban que los distintos estados europeos no cumplían lo que la Carta Atlántica, es decir, el tratado base de la OTAN, plantea como gasto mínimo en defensa, que es el 2% del PIB. En esa situación, países como España, que gastan el 0,79, o la misma Alemania, que gasta el 1,25, claramente estaban disfrutando de un viaje gratis con la disuasión nuclear que provee, el paraguas nuclear que provee Estados Unidos. Pero esto, te reitero, viene desde hace mucho tiempo antes. Lo que ha ocurrido ahora, y particularmente respecto a Ucrania, es una maniobra que nos demuestra que, al decir del viejo dicho de Groucho Marx, digamos, si no le gustan mis principios, tengo otros. El plan original de Trump era producir un hecho cumplido, un fait accompli muy rápido, llegar a un acuerdo, imponerle un acuerdo tanto a Rusia como a Ucrania, que produjera una paz que no le diera tiempo a nadie, particularmente a Europa, de reaccionar. Eso no funciona. Te acordarás que incluso decía que, como presidente electo, él, antes incluso de asumir la Casa Blanca, iba a producir un acuerdo de paz en menos de 24 horas. Eso no ocurrió. Esto es un conflicto de una naturaleza muy particular, es un conflicto mítico de supervivencia para Ucrania, y es y para Rusia se va el orgullo nacional y buena parte del poder de Vladimir Putin. Por lo tanto, en términos estrictos, lo que está haciendo hoy día es un negocio en el cual, a cambio de obtener, y con eso puede defender una posición frente a Estados Unidos, concesiones mineras de tierras raras, combustibles, minerales, etcétera, crear un órgano que sea a partes iguales norteamericano y ucraniano, que explote esas actividades en territorio ucraniano. Eso, aparte de permitir a Estados Unidos recuperar parte de las inversiones que ha hecho en la defensa ucraniana, que por lo demás son bastante menores a lo que planteó inicialmente Trump. Él habló inicialmente 600 mil millones de dólares, luego 500 mil, luego 350 mil. La verdad es que la plata que ha sido entregada, que igual es una montaña de dinero, son 160 mil millones. Ahora, en esa situación, lo que Zelensky está aprovechando, siendo que él rechazó inicialmente las reclamaciones norteamericanas, es que la presencia estadounidense en Ucrania es una garantía de seguridad implícita. Es decir, por un lado puede que no entre a la OTAN, pero por el otro lado la presencia en Ucrania de intereses estatales norteamericanos es un seguro de vida particularmente potente. Esto es muy parecido a lo que hizo en su momento Ronald Reagan, cuando en el marco de la guerra Irán-Irak, ambos bandos comenzaron a hundir petroleros de Kuwait, y lo que hizo fue ponerle bandera norteamericana a los buques de Kuwait, cosa de hacer que cualquier ataque a ellos fuera un ataque a intereses norteamericanos directos. En esta situación, en estas circunstancias específicas, claramente Estados Unidos, al tener presencia, feet in the ground, estar presente en Ucrania, va a poder tener una un liderazgo, un efecto de disuasión sobre Rusia que puede ser más allá de lo que Rusia esté dispuesto a negociar. Porque recordemos que si en la primera fase, en la reunión de Riyadh entre Marco Rubio y Dmitry Lavrov, brilló por su ausencia la presencia ucraniana, también es cierto que hoy día está brillando por su ausencia la presencia de Rusia. Por lo tanto, a ver, la impresión que queda es que este proceso negociatorio que partió de la mano de un Trump muy confiado que iba a poder imponer una paz en particular, hoy día básicamente cualquier cosa que se negocie y que los bandos acepten le sirve a Trump. Necesita la victoria poder decir que consiguió la paz en Ucrania y por lo tanto, respecto a la agresión soviética rusa, y por lo tanto en esa estructura un acuerdo que de alguna manera deje en peores condiciones a Putin, le sirve exactamente igual. Convengamos que siempre ha sido claro que Donald Trump tiene mucho más cariño por sí mismo que por Putin o por cualquier otro tipo de relación. Más de alguien lo ha calificado de narcisista.
Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, te quería preguntar, hablando de Europa, porque el fin de semana se movieron un poco las piezas en Alemania, quedó una inclinación hacia la derecha en las elecciones, esto es, pareciera un voto castigo tal vez al gobierno de Scholz. ¿Cuáles son los puntos que tú ves, porque pareciera ser algo que está pasando en Europa en general, de estar acercándose hacia los gobiernos de derecha? ¿Cuál es el escenario general de Alemania y qué podemos esperar un poco de lo que está pasando en el fenómeno europeo?
A ver, recordemos que la coalición Semáforo que mantenía en el poder a Olaf Scholz se basaba en la participación del Partido Verde y del Partido Liberal. El ministro de Hacienda, que era liberal, se negó a permitirle a Scholz un incremento de la deuda pública alemana, que ya es masiva. Recordemos que Alemania lleva 2 años en recesión. Y por lo tanto, se negó a relajar condiciones que podían dañar severamente las condiciones de base de la confiabilidad de la institucionalidad económica alemana. Al negarse a eso, se quebró la coalición, Olaf Scholz llamó a nuevas elecciones y se produjo el resultado esperado, un triunfo atronador de la Asociación de la Democracia Cristiana, que en el caso alemán corresponde a un partido conservador moderado, y el Partido Social Cristiano Bávaro, en todo lo que fue la antigua Alemania Federal y Berlín, mientras que en toda la antigua Alemania Oriental, los 6 Länder de Alemania Oriental, triunfó Alternativa por Alemania AfD, el partido de derecha dura. Solamente hay pequeños Länder, pequeños distritos marginales donde triunfó la izquierda dura, Die Linke, el Partido Socialdemócrata de Scholz y también los Verdes, Die Grüne, generando de esa forma una situación política francamente complicada, porque si bien es cierto Merz triunfó de manera contundente, necesita una extraña geografía política para lograr conseguir la coalición de mando. Recordemos que Alemania es un país federal que opera sobre un criterio parlamentario, por lo tanto, una cosa es el presidente, que es un cargo permanente que tiene un rol más bien ceremonial, y en este caso se está eligiendo el jefe de gobierno, el canciller, que no es el ministro de Relaciones Exteriores, como lo entendemos nosotros, que es el jefe de gobierno y que surge de las coaliciones parlamentarias. Merz espera tener dentro de 8 semanas un acuerdo de gobierno que le permita asumir el cargo. Mientras tanto, Scholz continúa como un gobernante provisorio administrativo hasta que llegue el nuevo liderazgo. De la misma forma que lo está haciendo Justin Trudeau en Canadá. Ahora, el triunfo no fue contundente y atronador, arrasó a través del territorio de Alemania a la derecha, pero el Partido Demócrata Cristiano no sacó tantos votos como en elecciones anteriores, por lo tanto no tiene las mayorías y va a tener que negociar y pactar bastante. Y como AfD es un partido respecto al cual hay un cortafuego, digamos, un cordón sanitario, la combinación con los socialdemócratas, Scholz dijo que no quiere participar en un gobierno con la Democracia Cristiana, con Merz, va a ser bastante complicado, probablemente con muchos acuerdos locales, con partidos pequeños, etcétera. Pero eso le va a implicar que Merz va a pasar un cierto tiempo antes de poder asumir efectivamente en propiedad lo que su partido ganó el fin de semana pasado.
Y ahí además, perdón, una última cosa, Fernando, que este triunfo no tiene la contundencia que le permita tener condiciones favorables a la CDU y, bueno, a la CSU también, condiciones favorables para negociar con los socialdemócratas, y podría generar un clima como de poca gobernabilidad en un momento que particularmente para Alemania requiere un liderazgo más o menos claro, especialmente en la situación que está viviendo.
Absolutamente, pero convengamos que esa es una situación que ya también tenía Scholz. Scholz está enfrentando una multiplicidad, una sucesión de rebeliones de los parlamentarios de su coalición, particularmente los verdes, que habían limitado y restringido severamente su capacidad de gobierno real. Y dentro de eso mismo también le habían complicado gravemente la capacidad de llegar a acuerdos con la misma Democracia Cristiana. Y en buena medida esa es la razón por la cual Alemania no puede tomar medidas duras para poder enfrentar la recesión que está enfrentando. Y si es que Alemania no recupera su economía, eso es una pésima noticia para la totalidad de Europa, digamos. Por lo tanto, esto es un tema que excede el mero hecho que Merz y la CDU lleguen al poder, sino que genera un serio desafío en términos de la existencia y la coexistencia de las dos derechas.
Bueno, tremendo análisis, siempre nos quedamos corto de tiempo porque en el mundo, pucha, que pasan cosas, nosotros nos vamos de vacaciones, pero la política internacional no. Queríamos agradecer a Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Muchas gracias.
Por favor, muchas gracias a ustedes y qué bueno que volvamos a la normalidad.
Va a ser un año entretenido de analizar, en todo caso.
Muy entretenido, están pasando muchas cosas
adentro y afuera de nuestro país. Bueno, nosotros agradecemos a Fernando Wilson por haber estado con nosotros y nos vamos a la última pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora, José Francisco.
Exactamente.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas ganas.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargus Plus y AgroCooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la poscosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Si esto suena bien, cuando lo escuches en vivo sonará increíble, porque hoy con BCI tienes preventa exclusiva para acompañar a Chile frente a Ecuador este 25 de marzo en el Estadio Nacional. Súmate a la hinchada de esta generación diferente que hoy te necesita alentando de local. Compra tus entradas del 26 de febrero al 4 de marzo en puntoticket.com con hasta 28% de descuento usando tus tarjetas BCI, Matchbank y Líder BCI. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque pérdida auditiva, ven a Rotary Kraus y asesórate con expertos y con nuestro servicio de préstamo de audífonos. Experimenta cómo volver a conectar con quienes más amas.
Soy minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Las ofertas re buenas y re convenientes de Cruz Verde tienen descuento en fórmulas infantiles, pañales, dermocosmética y más. No te lo pierdas, Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Bien, y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921, que decía: en el oficialismo y particularmente en el PSPPD, se da como un hecho que la próxima semana la exmandataria declinará su candidatura presidencial y le entregará su apoyo a Carolina Toa. ¿A quién prefieres como candidata del oficialismo? El 32,4% de quienes contestaron puso Michelle Bachelet y el 67,6% dijo Carolina Toa. Esto quizás es como
ahora,
estratégico.
Ahora, interesante saber el por qué.
Claro.
¿Él porque es una preferencia o como rival? ¿O se piensa como rival?
Es verdad.
Pero,
me llegaron audios.
Vamos a escuchar, po.
Vamos
a escuchar.
Hola, María José Francisco. Les saludo a Roberto de Providencia. Creo que para la derecha, para la centroderecha o para los libertarios, es mejor candidata Carolina Toa, porque está asociada a este gobierno que ha sido un desastre, porque es mucho más débil, porque creo que Michelle Bachelet, pese a todos los errores y las malas políticas públicas que implementó, mantiene una cierta aura de abuelita buena, pese a que la nuera no dice lo mismo y los nietos tampoco, pero tiene una cierta imagen que la izquierda sabe cómo trabajar. Así que en ese sentido, siendo más racional, creo que Carolina Toa es mejor candidata para enfrentarla desde el sector de la oposición. Saludos.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Me gustaría sinceramente que la candidata fuera Michelle Bachelet. Así en la campaña podamos desnudarla en cuanto a todo lo negativo que ha sido para Chile. No solo como presidenta en el 27F que hoy se conmemora, sino también en cuanto a todas las políticas y reformas que ella ha inspirado. Muchas gracias.
Bueno, interesante la opinión de nuestros auditores, y es un buen punto eso de ser emplazada, a propósito de que muchos hoy día señalan que la causa del estancamiento en nuestro país son reformas que se produjeron en el gobierno de la presidenta Bachelet, y vaya que debería responder de varias cosas: reforma educacional, reforma tributaria y varias más.
Bueno, y también lo que dice Roberto, que tiene que ver con que Carolina Toá termina siendo una continuación del gobierno actual.
Exactamente.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Agradecerle a todos nuestros auditores que nos mandaron WhatsApp y nos escriben, por supuesto, a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos despedimos, pero nos encontramos mañana, como siempre, a las 19 horas en la 92.1 Radio Agricultura, su programa favorito. Llegó la hora.
Nos vemos. Chau, chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora. con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva. En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Productos más de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.